Por las últimas varias semanas hemos estado hablando acerca de por qué Cristo vino. ¿Okay? Sí entendemos muy bien, Cristo vino en julio, en agosto, en septiembre. ¿Okay? El punto es que Cristo vino, ¿okay? Y de eso vamos a hablar. Gloria a Dios. Cristo vino y pues... y Cristo, de Cristo es la Navidad. De eso estamos celebrando, que Cristo vino. La Navidad no es acerca del arbolito, no es acerca de los... mucha gente dice, no, es que no es acerca de eso, es acerca de estar con la familia. Déjeme preguntarle una cosa. ¿Realmente cree usted que Jesucristo dejó la gloria del cielo? Todo su... imagínese, estar en el cielo y venir a este mundo de oscuridad y de tinieblas para que usted comparta una comida con un familiar que ni siquiera le gusta, que usted, que muchos tenemos que estar obligados comiendo con la familia porque no queremos estar con el primo, con la prima, que hemos peleado, que no nos queremos hablar, que tenemos un problema. ¿Usted cree que para eso fue que vino Cristo? Escuche, la Biblia dice claramente que Cristo vino a destruir la obra del diablo. Así dice, en 1 Juan 3, 8. Y Cristo vino, apareció para destruir la obra del enemigo. La primera obra que él tiene que destruir es el pecado que está en mí. La mentira en mí, el egoísmo en mí, la carne que está en mí. Eso Cristo quiere destruir. La primera semana hablamos acerca de que Cristo vino a reconciliarnos. La Biblia dice que a través de Cristo, porque Cristo vino, hemos sido reconciliados con el Padre y que Él nos ha dado a nosotros el ministerio de reconciliación. La semana pasada fue la segunda semana y hablamos acerca del hecho que cuando Cristo vino, Juan describe, de todas las maneras como el apóstol Juan pudo haber descrito a Cristo, él dice que Cristo es el Verbo y que el Verbo se hizo carne. ¿Sabe qué significa eso? Que Cristo es la Palabra. Y escuche, y hablamos extensamente acerca de que solamente la palabra te puede cambiar. Y desafiamos a todos, especialmente a los hombres, cabeza de familia, que lea la palabra y la comparta con su esposa, con su familia, con quien esté alrededor de él. Nosotros hombres hemos sido llamados a ser sacerdotes, cabeza de familia, y alimentar y a dar palabra a nuestra familia, especialmente a nuestra esposa. Así pues que... pero cuando Cristo vino, él habló acerca de que Él es la palabra. Ahora, hoy vamos a leer Mateo 2, comenzando con el versículo 1. Vamos a leer la historia de esto que la Biblia, estos hombres, misteriosos hombres, que la Biblia denomina los magos. En ningún lugar dice que son reyes, dice que son magos. Dice que son magos. Ahora, escuche, la palabra... original, que se ha traducido en la Reina Valera como mago, la palabra original no significa mago como nosotros creemos que hace un acto de magia, significa hombre sabio. Estos eran hombres que estudiaban diferentes religiones, estudiaban las estrellas, tenían cultura, estos eran hombres sabios. Entonces pues, hoy vamos a leer Mateo capítulo 2, comenzando con el versículo 1, podemos estar de pie para honrar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjese que Herodes los llama en secreto. Herodes no quiere que nadie más se entere de que hay otro rey. El 8 dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación, en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pueden estar sentados. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a hacer algunos comentarios. Hoy vamos a hablar acerca de Herodes. Y el Herodes que sigue viviendo dentro de nosotros. Pero quiero, muchos de nosotros que hemos visto la tradición en la que nos hemos criado, creemos que Jesús nació, allí estaba la estrella y en ese momento llegaron los Reyes Magos. Pero fíjense lo que dice en el versículo 11. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre. ¿Dónde entraron los reyes, estos Reyes Magos? Por cierto, dice que son magos. Estos hombres sabios, realmente es lo que eran. Estos hombres sabios, ¿dónde entraron? A la casa. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre. Jesús nace en un pesebre, pero los reyes, bueno, sigo diciendo Reyes Magos porque así fue como nos criamos todos, ¿no? Los reyes, pero los hombres sabios entraron a una casa. Pasó un tiempo entre el nacimiento de Jesús y que llegaran estos hombres sabios del oriente. Para el momento en que ya ellos habían llegado, ellos ya no estaban en un pesebre, en un cuarto donde se guardaban los animales, ya estaban en una casa. Entonces, pues, pero aquí la Biblia habla acerca de Herodes, que era el rey. Y Herodes, escuche, Herodes es el rey de Judea. ¿Qué le parecería si tres hombres sabios entran y le preguntan al rey, ¿dónde está el rey? ¿Qué va a decir? ¿Cómo que dónde está el rey? ¿El rey soy yo? No, 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 no. Ha nacido otro rey. La Biblia dice que cuando se le dijo esto a Herodes, Herodes se turbó. Y esa palabrita turbar no describe completamente la furia que tenía este hombre. Herodes, este Herodes del que habla, en la Biblia hay varios Herodes, no hay uno solo. Este Herodes es Herodes el Grande, hijo de Herodes el Primero. Este Herodes el Grande fue el que reconstruyó el templo. Este Herodes era, primeramente era descendiente edomita. Él no era un judío para ser rey de los judíos. Pero se había casado con una judía. Y de esa manera, él recibió parte de la aceptación de los judíos. Él consiguió el favor de Julio César, quien lo puso primeramente como prefecto o como gobernador de Galilea. Después a Julio César lo asesinaron. Y cuando Julio César lo asesinan, hay un conflicto entre dos que quedaron y que se estaban peleando por el poder que había dejado Julio César. Uno se llamaba Casio, el otro se llamaba Mark Antony, que era como que el novio de Cleopatra, algo así. Pero entonces, estos dos se pelearon. Y en ese momento, ¿qué hace Herodes? Herodes tiene que agarrar lados. ¿Con quién me quedo? Él dijo, bueno, yo le voy a Casio. Yo creo que Casio va a ganar. Entonces me quedo con Casio a ver si él gana, pues la pelea. Yo me quedo como gobernador. Pero perdió Casio. Entonces, pues, ahora él tenía que venir delante de Mark Antony. Entonces, y este Herodes era un tipo genial. Era un buen administrador, era un tremendo gobernador, era un tremendo constructor, él construyó edificios en todas partes y también era un hombre que sabía cómo dirigir un ejército. Él habla con Mark Antony y le dice, mira, te entrego la mitad de lo que tengo, de todo el dinero que tengo, y aparte de eso, tú has visto cuán fiel yo soy cuando yo le sirvo a alguien. Así como yo le serví a Julio César, así como yo estaba decidido a servirle a Casio, tu enemigo que tú mataste, si tú me das vida y me permites gobernar bajo tu reinado, te voy a ser fiel hasta la muerte. En ese momento, Herodes, el tremendo diplomático, se gana el favor de Mark Antony y entonces se convierte en un tetrarca. Ahora está no solamente a cargo de Galilea, sino está a cargo de Judea completa. Pero Herodes era un paranoico, un tremendo paranoico. Él creía que en todas partes había alguien que le quería quitar el trono. Tipo así como este hombre en Corea del Norte, que ha matado al tío, mató al hermano, él cree que todo el mundo le va a quitar. ¿Sabe qué hizo? Herodes mató a su esposa. Después de que mató a su esposa, mató a dos hijos que tenía con esa esposa. Pero él tenía varias esposas, porque lo que ellos hacían era que donde ellos llegaban y conquistaban, se casaban con la hija del que era antes rey. Entonces, pues, ella tenía una esposa samaritana, otra esposa de otro lado, de varios lugares. Pero él había matado a un montón de gente. Él estaba completamente paranoico de que alguien le iba a quitar su trono. Y llegan estos hombres sabios, estos magos, y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? ¡Oh! ¿Cómo hizo eso arder por dentro a Herodes? Pero él, diplomático que era, se calmó. Un momento, otro rey. La Biblia dice, en secreto fue y se juntó con ellos. Él no quiere que nadie se entere de esto. Herodes no quiere que nadie se entere de que hay otro rey. Entonces él agarra a estos sabios y en secreto les pregunta, ¿de qué están hablando ustedes? ¿De qué rey? Del rey, la estrella. Y comienza a indagar, le saca la información. Dice, oh, muy bien, vayan y adoren a ese rey. Y cuando lo consigan, me dicen, porque yo también le quiero adorar. Ajá, le quiero adorar, le quiero cortar la cabeza. Y pues, Dios le reveló en sueños a los sabios lo que estaba pasando. Ellos se fueron por otro lado. Pero cuando Herodes se enteró de lo que había pasado, le entró más ira por dentro y él recurrió a su táctica de costumbre. ¿Qué hace Herodes cuando él cree que alguien está amenazando su reinado, su trono? Le quita la cabeza, los mata. Y así pues él mandó a que mataran a todos los niños entre 0 y 2 años en la pequeña aldea de Belén. Los estudiosos dicen que allí en Belén habrían entre 20 y 30 familias. Es una aldea, hermano. Jesús no nació en un lugar grande. No nació ni... escuche, la aldea más pequeña que usted se puede imaginar, allí fue donde nació Jesús. La Biblia dice que en cuestión de momentos mataron a todos esos niños. Las madres lloraron por sus hijos. Antes de que pasara esto, Dios le revela a José en sueños. ¿Sabe usted, varón de Dios? Escuche, yo creo firmemente que Dios habla a través de la cabeza. Y Dios le reveló en un sueño. Ahora, Dios habla por sueños. No crea que todos los sueños son de Dios, pero sí hay sueños que son de Dios. Dios habló con este varón de Dios, José. Déjame hacer una pregunta. ¿Puede Dios hablarle a usted en un sueño? ¿Puede Dios hablarle a usted? ¿En qué sueña usted? Oh, 0-2. ¿Qué ganó el Real Madrid? No sé, ¿eso es lo que usted sueña? Escuche. José tuvo un sueño. Escuchó la voz de Dios. Agarró a su familia y se fue José a Egipto, dice. En Egipto había el barrio judío. ¿Sabía que en Egipto hay un barrio judío? Y todavía sigue existiendo. Se llamaba Alexandria. Y se continúa llamando hasta el día de hoy Alexandria. Allí era donde iban todos los judíos que eran perseguidos por motivos políticos. Y allí iban a ese barrio y allí se quedaban. Jesús, recién nacido, ya era un refugiado. Desplazado, viviendo fuera de su tierra. Jesús sabe lo que es que te miren y te digan, este no se ve igual que los demás. Habla con acento, se viste diferente. Jesús fue un refugiado en Egipto. Y después de eso, José recibe otro sueño más de parte del Señor y ellos regresan a Nazaret. Ahora, este Herodes es un hombre que no quiere que nadie le quite su trono, que se siente ofendido y amenazado si a alguien se le atreve a insinuar que hay un rey diferente, que hay otro que viene a reinar. Y todos tenemos un Herodes por dentro, que dice dentro de nosotros, yo estoy a cargo de mi vida. Yo soy el que sabe lo que me conviene más a mí. No solamente decimos eso, sino que decimos, yo sé lo que me conviene más a mí y lo que te conviene más a ti. ¿Sabes qué es lo que te conviene más a ti? Lo que me conviene más a mí. Lo que es mejor para mí, eso es lo mejor para ti. Eso es lo que decimos todos. Todos. Eso es lo que está en el corazón de nosotros. Una vez que Herodes se da cuenta, él arde con ira y se pone paranoico y se pone a pelear. Y ya este hombre no aguanta más. En cualquier momento que él ve que hay otra autoridad que se levanta en competencia en contra de él, él no soporta eso. Y él dice, aquí el que manda soy yo. Aquí se hacen las cosas como yo digo, cuando yo digo. Y pues escuchen, cuando Jesús vino, vino un rey. Y escuchen, no pueden haber dos reyes sentados en el mismo trono. Uno de los dos va a tener que ceder y entregar la autoridad y el trono. Jesús no vino para compartir el trono con nadie. Jesús no vino para compartir el reinado con nosotros. Jesús es rey o no es rey. Así es como es. Todos tenemos dentro de nosotros a un Herodes. La reacción de Herodes es la misma reacción que tenemos nosotros. Y decimos, es que yo soy una persona buena. Es que yo sé lo que es mejor. Pero mire lo que la Biblia dice. Ok. Por favor, si me puedes poner en la próxima slide. Está un poco descontrolado esto, parece. Gracias. En el Proverbios 16:2, mire lo que dice allí. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. A mí me parece que lo que yo estoy haciendo está bien. A mí me parece que la idea mía es la mejor idea. A mí me parece que mi manera de pensar es la mejor que hay. Yo creo lo que a mí me conviene. Dice, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Qué significa? Escuche. Usted cree que usted está bien y que usted piensa lo mejor, pero detrás de eso Jehová sabe lo que está en el corazón tuyo. ¿Por qué piensas de esa manera? Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. A mí me parece que vamos bien. A mí me parece que vamos muy bien. Pero Jehová pesa los corazones. Jehová sabe lo que la motivación que está detrás de lo que usted está haciendo. Jehová sabe cuando usted quiere manipular, cuando usted quiere controlar, cuando usted quiere dominar, cuando usted quiere hacer lo que a usted le da la gana, Pero usted lo disfraza, lo pone como que se ve muy bonito. Me parece bien a mí, me parece algo recto. Cristo vino a reinar. Y escuche lo que dijo Cristo. En Lucas, Él dijo lo siguiente. Él dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe lo que significa esto? Jesús está diciendo lo siguiente. Jesús dice, si yo no soy número uno, si yo no estoy en el trono, entonces no estoy. Yo soy rey o yo no soy rey. Cuando tú tengas que escoger entre Cristo y tu esposa, tu madre, tus hijos, tus hermanos, tus primos, ¿quién vas a escoger? Eso es lo que Cristo dice. A mí no me vas a dejar de segundo plato. Yo soy o yo no soy. Cristo vino a reinar. El Herodes dentro de nosotros dice, ay, eso a mí no me gusta. Yo quiero estar a cargo de mi propia vida. Yo quiero el control. Yo quiero el dominio de mi vida. Y Jesús dice, yo demando alianza completa. No es solamente un domingo. No es solamente 2 horas al día. No es solamente cuando te están mirando. No es solamente cuando te conviene. Todo el tiempo mi alianza está con Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere escuchar de nuestra boca. Romanos 8, del 7 al 8, dice lo siguiente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué es lo que no se sujeta a la ley de Dios? Los designios de la carne. ¿Qué significa esto? La carne nunca quiere hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y mientras usted tenga carne dentro de sí, mientras nosotros tengamos carne dentro de nosotros, vamos a tener un Herodes que se quiere levantar y va a decir, aquí se hace lo que yo quiero, como yo quiero. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ni que intentemos vamos a poder, mientras que esta carne viva dentro de nosotros. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una escritura en Romanos 3, de 10 al 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros creemos que estamos buscando a Dios. Porque claro, mi camino es correcto en mi propia opinión. Pero yo no sé si usted se identifica con mi experiencia, pero cuando yo llegué a la iglesia, yo no llegué buscando a Dios. Yo llegué buscando paz. Perdón, tranquilidad, poder dormir bien en la noche, hermano. Si tuve que tragarme todas esas pastillas que yo me tragaba. Eso es lo que yo quería. Y hoy día todavía hay gente que no está buscando, habemos muchos de nosotros que no estamos buscando a Dios. Estamos buscando paz, prosperidad, protección. Una cosa es buscar paz, prosperidad y protección, que son los beneficios de Dios. Otra cosa es buscar a Dios. Yo quiero los beneficios de Dios, eso yo quiero. Quiero dormir tranquilo, quiero sentirme perdonado, quiero ver si el Señor me encuentra una novia cristiana, quiero que me quite todos estos pecados, yo quiero todo esto. Yo quiero los beneficios de Dios. Y la Biblia dice, no hay ninguno que busque a Dios. No hay ninguno. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que aborrezco eso. Lo que aborrezco, eso hago. ¿Ha dicho usted alguna vez, Señor, si tú haces esto por mí, yo te voy a servir el resto de mi vida? y Dios hace su parte y usted rápidamente se olvida de la suya. O viene a la iglesia una o dos veces y después se ofende o no le gusta o tiene algún problema y dice, no me siento bien. Aunque Dios hizo lo suyo, yo no voy a hacer lo mío. Tremendo esto, hermano. Aleluya. Usamos cualquier excusa para sacar a Dios del trono. Algunos aún hasta usamos la religión. Y decimos, yo voy a sacar a Dios del trono, lo voy a controlar. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a poner a Dios en deuda conmigo. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ayudar a fulano de tal. Y cuando yo haga todo eso, Dios me va a tener que responder. Dios va a hacer lo que yo quiero. Y realmente queremos que el mundo completo gire alrededor de nosotros. Queremos que todo nos sirva a nosotros. Nosotros no queremos servir a otros o servir a Dios. Queremos que todo esto nos sirva a nosotros. Y todo ser humano tiene un Herodes dentro. Que tiene eso bien metido por dentro. Y solamente en Cristo. ¿Y sabe para qué vino Cristo? Aquí está donde está el problema, para muchos. Cristo vino a derrocar a Herodes. Cristo vino a darle una buena patada, a sacar a Herodes de ese trono. Cristo vino a instalarse en el trono como el rey. Aleluya, gloria a ti, Señor. Entonces todos tenemos que tomar una decisión. ¿Y entonces quién es el rey? ¿Y entonces quién manda aquí? Algunos decimos cualquier excusa para continuar. Escuche, es meramente para continuar a cargo en el trono. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque bla, bla, bla. Tienen sus excusas. Detrás de eso, la realidad es la siguiente. Si yo sigo yendo a la iglesia, voy a tener que cambiar. Si yo sigo yendo a la iglesia, me voy a tener que arrepentir. Si yo sigo yendo a la iglesia, voy a tener que dejar de ser el rey de mi vida. Entonces, prefiero no ir. Pero no voy a decir eso. ¿Qué voy a decir? Son hipócritas. Queda muy lejos. No me gusta la obra. La doctrina no me gusta. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Pero la realidad no es que no te gusta. No es que queda muy lejos. Es que no queremos dejar que Cristo reine. Cristo dijo, el que quiera seguirme a mí, que levante su cruz y que me siga. Cristo nació en el pesebre. Los hombres sabios lo consiguieron en la casa. Y todo esto que leímos ocurrió. Pero el que sigue a Cristo, ¿sabe dónde termina? Termina en la cruz. La Navidad no es acerca de la buena comida, de los regalos, del arbolito, de Santa Nicolás, no sé. La Navidad es porque Cristo vino al mundo para traer este mensaje de que Él es el Rey. Escuche, usted dice, usted quiere paz. Yo quiero paz, yo quiero paz. El que quiere paz es porque está en batalla. El que está guerreando, el que está en una guerra, no tiene paz. ¿Sabe cómo usted tiene paz? Deje de pelear. Entréguele el trono a Dios. Señor, aquí está. Yo no peleo más. Hay gente que está peleando. Es que no me gusta. ¿Qué significa lo que dice la Biblia? Que no sé qué dice esto, que el otro dice aquí, que el otro dice ya, que no me gustó cómo me mira. deje de pelear. Escuche, como dicen en inglés, mi approach, mi manera de hacer las cosas es simple, hermano. Se lo voy a decir rapidito. Si la Biblia lo dice, eso es. Ya. Yo no tengo opinión. Lo que dice la Biblia, eso es. Hay gente que tiene una opinión. No, eso es del Nuevo Testamento, eso es del Antiguo Testamento. Los estudiosos dicen que no sé qué más, qué tal. Que la... No, 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 escuche. Si la Biblia dice, eso es. Ya está. La Biblia dice que si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Yo no entiendo cómo Dios hace todo eso, pero la Biblia dice y ya está, punto. Y escuche, el que deje de pelear tiene paz. ¿Por qué no tenemos paz? Porque estamos peleando. Porque estamos peleando. Por eso es que no tenemos paz. Por eso fue que Dios vino al mundo, para reconciliarnos, para darnos paz y para darnos un derrocarnos. La palabra es golpe de estado. Eso es lo que estaba pensando, porque dice coup d'état en inglés. Pero para darnos un golpe de estado, sacarnos del gobierno y Él imponer su gobierno sobre nosotros. Cristo es rey. La primera vez que Él vino a establecer un reino en nuestros corazones, un reino espiritual. Y Cristo es rey. Y la segunda vez que Él venga, y Él va a venir, y usted ve todo lo que está pasando en este mundo, es avisos de que Él va a venir, de que Él ya regresa. Cuando Él venga la próxima vez, no va a ser únicamente un rey espiritual y en nuestros corazones. Él va a ser un rey físico. Va a haber un gobierno de Cristo. Él va a reinar. Él va a tener un trono. Y Él va a gobernar con justicia. Aleluya. Como nadie nunca lo ha hecho en este mundo. Aleluya. Y la Biblia dice que aquellos quienes se han rendido a Él, gobernarán con Él. Ahora, no nos gusta la idea de que alguien esté a cargo de nuestra vida. Yo quiero estar a cargo de mi vida. Pero escuche, la única manera de ganar en el reino de Dios es rindiéndose a Dios. La única manera de tener paz en el reino de Dios es dejar de pelear con Dios. La única manera de tener libertad en el reino de Dios es cuando Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón. Esa es la única manera. Usted se pregunta, ¿por qué es que no se arreglan las cosas en su vida? ¿Por qué es que usted no puede orar? ¿Por qué es que usted ora y nada funciona? Déjeme decirle algo. En el reino de Dios existe autoridad. Toda autoridad en el reino de Dios es delegada. El que se somete tiene autoridad. En nuestro mundo, el que se subleva, el que se rebela, el que pelea, ese tiene autoridad. Hasta le tienen miedo. Pero en el reino de Dios, el que se entrega a Dios, el que se somete, el que dice, me postro, yo me rindo a ti, ese es el que tiene autoridad. Porque toda autoridad en el reino de Dios es delegada y Dios la da a los discípulos. Al que ha dicho, yo pongo Cristo por encima de todo. El Herodes dentro de nosotros te va a continuar diciendo, no, es que yo quiero estar a cargo de mi vida. Yo quiero estar a cargo de mi vida. Jesucristo vino por todos. Aleluya. Escuche, me parece interesante que Jesucristo nació en Belén. Si usted cree que usted viene de un pueblo pobre, de una aldea pobre de su país, más pobre estaba Cristo. En Belén, hermano. Eso era un pueblo. Escuche, si en su pueblo, de donde usted viene, no hay plomería, no hay luz, ahí no hay nada. en Belén había menos todavía. Ahí no había nada. No solamente nació Jesús en Belén, sino que se crió en Nazaret, en el barrio más feo que había. De hecho, uno de los discípulos, Natanael, dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué puede salir de Nazaret? Jesús no nació en una buena cuna, no se crió, no fue a una buena escuela, no fue a una universidad paga, no se crió en una ciudad con todas las comodidades. Nació en Belén, se crió en Nazaret. Natanael estaba asombrado de que algo bueno había salido, o que pueda salir de... Felipe le dijo: ven y ve, mira por ti mismo Jesucristo. Así que Jesús vino para todos. Él vino para el pobre. Él vino para el que vino de una aldea. Él vino al que vino de una ciudad. Él vino para el que nunca aprendió a leer y a escribir. Él vino para el que se graduó con un PhD. Él vino para el pobre. Él vino para el rico. Él vino a perdonar nuestros pecados. No hay pecado demasiado profundo. No hay nada demasiado difícil. No hay nada que Jesucristo no pueda hacer. No hay milagro. No hay adicción que Él no pueda sanar. Jesucristo lo puede hacer. Cuando Jesucristo es Rey, no hay nada imposible. Escuche, Jesucristo vino para el pobre. Aleluya. Gloria a Cristo. ¿Quién fue el primero que recibió las noticias cuando Jesús nació? Los pobretones pastores. La Biblia dice que fue de noche cuando se hizo este anuncio a los pastores. ¿Usted sabe quién trabaja el turno de la noche? No es el manager. Ese trabaja de 8 a 5. ¿Quién trabaja el turno de la 1 de la mañana? A ese es al que Cristo viene. Y dice, y da buenas nuevas. Con esto cerramos. Y el Salmo 34:6 dice lo siguiente: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El que es rico, el que cree que lo tiene todo, el que cree que no necesita nada, no clama, sino que continúa a cargo de su vida y continúa pensando que él puede resolverlo todo. Y él continúa en el trono de su corazón. El que es pobre dice: Señor, yo no tengo nada, yo necesito tu ayuda, yo no sé cómo reinar, yo saco de mi corazón todo orgullo, todo. Yo confieso, Señor, yo te entrego a ti, mi Dios, esta relación, yo te entrego a ti, Señor, mis hijos, te entrego mi matrimonio, te entrego mi situación migratoria, te entrego mis finanzas. Padre amado, soy pobre, no tengo nada. Si acaso tengo algo, es angustia. Y Dios dice, de esa angustia, Dios libra al pobre. Pero ese pobre está reconociendo: Herodes, vamos a tener que sacarlo de allí. Vamos a tener que darle un golpe de estado. Herodes no puede seguir reinando en mi corazón. Aleluya. Vamos a tomar un tiempo para orar. Vamos a venir al altar. Vamos a decirle al Señor: Señor, yo te entrego, mi Dios, esta carga. Yo, mi Dios, entiendo, no puedo seguir reinando. Yo tengo que entregarte a ti, mi Dios, la autoridad completa. Dígale a Dios: Señor, hoy te declaro soberano sobre mi vida. Dígalo con su boca. Señor, yo te declaro soberano sobre mi vida. Aleluya. Venga, vamos a venir al altar. Vamos a confesarle al Señor. Aleluya. vamos a arrepentirnos, vamos a buscar su sanación, vamos a buscar su perdón. Aleluya. Gloria a ti, Cristo. Gloria a ti, Señor.